Muy buenas tardes o muy buenos días, las 13 horas 2 minutos, las 12 y 2 minutos en Canarias. ¿Cómo estáis, amigos espectadores de Estado de Alarma? Buenos días, Twitch. Buenos días también a todos vosotros, que sois muchísimos, los miles de espectadores y de amigos que estáis conectados, que no intervenís en el chat, pero que sé también que estáis ahí, porque muchos me lo hacéis saber por mensajería privada y otros luego por las tardes me decís que no podéis a lo mejor vernos en directo a esta hora, a la 1 de la tarde, pero que luego siempre después de comer o a última hora de la tarde, cuando tenéis un hueco, cuando tenéis un rato y lo tenéis a bien, y además os lo agradecemos porque todos son pinchazos, todos son visitas y así también os ayudáis, tenéis siempre el gusto de recuperar este programa. Día después, lunes 14 de junio, día después de esa gran concentración, de esa gran manifestación patriótica en Colón, donde le rompimos el espinazo al gobierno. Ahora dicen que éramos 5 o 6, ahora dicen lo que ya sabíamos que iban a decir, que éramos 4 fascistas, 4 inadaptados, que no entramos en sus planes de convivencia, que les estorbamos, que les ponemos palos en las ruedas, que no sabemos nada de esto de tender puentes. Critican al Partido Popular por ir de la mano de la ultraderecha, dicen, de los fascistas de Vox, cuando esto no va ni de Vox, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos. Esto va de patriotas, esto va de amantes de la Constitución, de la libertad y de gentes y de españoles de bien que están en contra de que se indulte a golpistas, a secesionistas, a delincuentes y que lo único que quieren es defender la paz, la libertad y la unidad de España. Vamos a ver las auténticas fotos de Colón. Decía esta mañana un comentarista de radio que Pedro Sánchez, Pedro I el indultador, como yo lo he calificado, había escapado vivo de la concentración de Colón. No lo creo. Alberto, tenemos una o dos fotos que esas sí que son las auténticas fotos de Colón. Pónmelas cuando puedas mientras sigo hablando. Ahí tenéis. Esto es un fracaso, según los socialistas. Estos son 4 fachas, según Carmen Calvo. Esto, según el ministro Ábalos, son 4 inadaptados que no saben nada de convivencia, 4 ultraderechistas de Vox. Dice Ábalos que ya sabíamos que no era el más listo de la clase, pero cada vez que abre la boca se empeña en confirmarlo. Bueno, pues esta es la España patriota, la España que ayer dijo basta ya y que quiso expresar sus ganas de pensar en libertad frente al pensamiento único y contra el gobierno socialcomunista del presidente Felón, del presidente Pedro Sánchez. Voy a saludar, para no ser descortés, a nuestro invitado de hoy, a César Sinde. César, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Eurico.
Oye, tú estuviste ayer en la manifestación, en la gran concentración de Colón. ¿Qué ambiente viviste? ¿Qué ambiente pulsaste? Creo que estuviste todo el tiempo entre Génova, bueno, Alonso Martínez, Génova, Colón, subiste un poco por Goya, te diste unas vueltas por allí. ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo viste el sentir ayer de todos los patriotas que estaban en Colón?
Pues sí, yo estuve viendo primero las declaraciones que realizaron los líderes del Partido Popular en la entrada a la sede nacional de Génova, de las declaraciones tanto del alcalde de Almeida como de la presidenta Ayuso y del presidente nacional Pablo Casado. Y después, pues bueno, seguí un poco en fin, empotrado con los demás periodistas hacia Colón y también me estuve moviendo, como bien dices, por los alrededores, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue, bueno, pues eso, pues el clima que había, el excelente humor, la educación de las personas que estaban allí. Y otra vez más volví a constatar que cuando se manifiesta las personas, en fin, de derechas o de centro derecha, aunque también había mucha gente de izquierdas opuesta a los indultos, que era el motivo de la manifestación, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Fuente de Colón, en el murete de la Fuente de la Plaza de Colón, había muchos policías nacionales allí apostados en ese murete para impedir que la gente entrase a la fuente, ¿no? Por precaución. Bueno, pues una vez más volvió a constatar que los policías nacionales, por ejemplo, no llevaban ningún tipo de equipamiento antidisturbios. Qué casualidad que cuando se manifiesta siempre mayoritariamente la gente de derechas, aunque en esta ocasión también había gente de izquierdas, pero nunca hay farolas papeleras incendiadas o papeleras arrancadas, adoquines levantados y tirados contra la policía, escaparates y cajeros automáticos destrozados, disturbios en cualquier tipo de disturbio, ¿no? Fue una manifestación en perfecto orden. Incluso, por ejemplo, me llamó mucho la atención una señora que estaba cerca de esa fuente, había un sitio en el murete y necesitaba sentarse porque, bueno, parecía una señora relativamente mayor y con el calor estaría ya cansada. Y antes de sentarse, se dirigió al Policía Nacional que estaba ahí y le preguntó si se podía sentar en el murete. Y el Policía Nacional dijo, naturalmente, señora, siéntese. Y es ese clima, ¿no? Es ese agente de orden que se manifestaba para pedir algo tan sencillo y tan fácil de entender como que los delincuentes no pueden ser indultados por el gobierno por el mero hecho de ser socios de ese gobierno que concede el indulto a cambio de permanecer más tiempo en el gobierno, ¿no? Esa es la trampa y ante esa realidad toda la argumentación y toda la dialéctica y toda la propaganda que quieran imponer desde el gobierno y sus terminales y sus socios, pues es que queda absolutamente desmontada. Aquí de lo que se trata es de que tenemos un gobierno que es socio de delincuentes, que quiere indultar a sus socios delincuentes para que estos socios delincuentes y golpistas le sigan apuntalando su estancia en la Moncloa. Y no hay más.
No hay más. Ladran, luego cabalgamos, que es una frase que a mí me gusta emplearla mucho en la vida y en todos los órdenes de la vida. Ladran, luego cabalgamos. Había que escuchar a Carmen Calvo después de comer cómo echaba humo por la nariz, con perdón, y decía que esto era una manifestación de impotencia. Sabrá ella mucho de impotencia, o será una experta en impotencia, doña Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno. Había que escuchar al amigo de los terroristas, de los delincuentes, de los golpistas y de los secesionistas, que es el chaval este, el tal Rufián, que ha cobrado cierta notoriedad en los últimos años, desde que le han hecho diputado, que en su vida hubiera soñado llegar a ser diputado, cuando no hubiera pasado ni de jefe de cuarta en cualquier empresa privada, si es que le hubieran admitido. Decir poco más o menos, con todas las letras, que lo de ayer en Colón era una narcosala, creo que dijo César, sí. Y que los que iban allí pues iban con metadona de la mala. Y cuando la izquierda, la extrema izquierda en este caso, de la mano y en coyunda con los golpistas, con los terroristas, con los bildutarras, con los secesionistas, recurren ya al insulto tan zafio y al desprecio, lo cual dice muy poco de su talante democrático, de la mitad de los españoles, como mínimo de la mitad de los españoles, que yo creo que en espíritu, aunque no en cuerpo, porque lógicamente muchísima gente es de fuera de Madrid y no podía estar ayer en Colón, es porque algo les está empezando a salir mal, porque están nerviosos. Luego hablaremos también del ridículo ya de Podemos, de ese partido marginal, residual, en lo que se ha convertido Podemos en un partido norcoreano. Hablemos de esas primarias, hablaremos de esas primarias andaluzas, donde se ha terminado de fumigar Pedro Sánchez a Susana Díaz y ha colocado a su candidato, al cuestionadísimo Juan Espadas, que tiene algunas presuntas cositas de corrupción, como se ha aclarado durante meses en estos programas también Borja Jiménez de Francisco. Digo, unos tíos que ni son democráticos, ni aceptan la democracia, ni son demócratas en su propia estructura y funcionamiento internos, unos tíos que critican al Partido Popular porque va de la mano, dicen, de la ultraderecha, cuando Vox es un partido mucho más constitucional que ellos, pero vamos, ¿dónde va a parar? Es que el Partido Socialista, de hecho, en mi opinión, ha dejado de ser un partido constitucional. Y obvian, digo, dentro de esa crítica, que en cambio a ellos lo que sí que les gusta es ir de la mano de los terroristas, de los golpistas, de los secesionistas. Son unos tíos a los que no podemos seguir tomando mucho más tiempo en serio, porque además tienen ya un tiempo tasado en el poder. Porque cuando no lleguen los fondos europeos en septiembre, que no van a llegar, ya lo veréis, recordad mis palabras, y la gente ya se empiece a poner nerviosa en las calles de verdad, todavía todos los tibios, todos los equidistantes, todos los que siguen todavía sin tener una opción definida, a pesar de la que ha caído en los últimos 15 meses, ya veréis cómo se van a poner más nerviosos y más rabiosos todavía. Yo al menos lo veo así, César, y lo lamento porque no le deseo nada malo ni a España ni a los españoles, pero es que yo, insisto, creo que no van a llegar o que van a tardar más de lo que ellos están vendiendo propagandísticamente los fondos europeos, y la situación solamente va a tornar a empeorar.
Bueno, es que este gobierno, si por algo se ha caracterizado, es por su manifiesta inutilidad para gestionar la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico, ¿no? Siempre ha ido a remolque de las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas en general y la Comunidad de Madrid en especial. Siempre se ha demostrado que el criterio de la Comunidad de Madrid ha sido infinitamente mejor, tanto en lo económico como en lo sanitario, al gobierno central. Y un dato para muestra un botón, que dice el refrán, ¿no? Bruselas confirmó la semana pasada, si no me falla la memoria, que el gobierno español no había solicitado ninguna ayuda específica para el sector del turismo. Ninguna. El turismo es uno de los tres, es una de las tres actividades o sectores económicos fundamentales de la economía española, junto con el automóvil y la construcción. Y estando parado por el estado de alarma, con obligación de cierre incluso para los hoteles, las aerolíneas, las agencias de viajes, etcétera, etcétera, el gobierno no solicitó ningún tipo de ayuda económica para el sector del turismo, que es uno de los principales de la economía española. Es que puede parecer que, claro, con tanto despropósito, con tanta mala gestión, ya yo creo que mucha gente igual se está acostumbrando a este despropósito continuo que supone este gobierno absolutamente inútil, a la vez que elefantiásico, con 22 ministerios a cada cual más incapaz de gestionar y más inútil en su existencia, ¿no? Pero es que a mí no deja de asombrarme, de provocarme náusea, que siendo el turismo una de las principales actividades o sectores de la economía española, cuando otros países además presentaron solicitudes de ayuda económica a Bruselas para mantener ese tejido productivo y mantener esas empresas y, por tanto, los empleos que generan y las personas que trabajan allí, que no solicitase ningún tipo de ayuda. Es que, ante esto también recurría una manifestación en Colón como la de ayer domingo. Es que toda la falta de gestión y toda la chapuza que ha hecho este gobierno merece una manifestación en Colón. ¿Qué digo, una manifestación? Una acampada como la del 15M de la Puerta del Sol, pues habría que hacer una acampada de millones de personas en Colón para protestar, porque motivos hay. Nunca un gobierno tan pésimo y tan nefasto para la gestión tuvo que enfrentarse a una situación tan absolutamente endiablada como la que padecemos. Y ese es el gran problema que tiene España.
Están muy descolocados, además, porque yo lo recordaba ayer en el especial en el que os ofrecimos esa gran concentración de Colón y en el que os agradecemos vuestras más de 100.000 visitas, Jorge Mestre y yo, desde este plató virtual que montamos siempre, y con Javier Negre comandando todo el equipo, y con Hugo Pereira, y con Pito Quiles, y con Ramiro, y con el murciano cabronao, Cristina Seguí, todos los grandes colaboradores y las grandes estrellas de Estado de Alarma, contándoos el minuto a minuto y comprobando también, que os lo agradecemos, vuestras muestras de cariño. Digo que, yo lo comentaba ayer, lo he comentado también la semana pasada en algún momento, la izquierda está rabiosa también porque han estado acostumbrados toda la vida a que la calle era suya, entre comillas, ¿no? Y desde, yo recuerdo y tú recuerdas también, César, aunque eres un poco más joven que yo, pero aquellas grandes manifestaciones donde íbamos en el 2010, en el 2011, a la misma Plaza de Colón, debajo de esa gran y maravillosa y magnífica bandera de España que nos diera sombra a todos, para defender a las víctimas del terrorismo, que era algo que José Luis Rodríguez Zapatero, el empleado del gobernante criminal, chavista Maduro, no hacía, y de paso también para gritar Zapatero dimisión. Bueno, pues ahí es donde ellos empiezan a sentir, la izquierda, que pierden el monopolio de la calle. Tan es así que unos meses después ganó Mariano Rajoy las elecciones, aunque triste uso hizo de la mayoría que le dieron los españoles, porque yo soy de los que pienso que buena parte de los problemas que arrastramos, y Cataluña no es el menor, precisamente se deben a una nefasta gestión, o mejor dicho, a una no gestión, a una inexistente gestión de este asunto por parte de Mariano Rajoy. Pero lo que quiero ir es a que están muy rabiosos porque tienen la sensación de que han perdido, de que están volviendo a perder el control de la calle. Y eso, serán socialistas, pero no gilipollas del todo, en su idioma, es el síntoma más inequívoco de que el final está cada vez más cerca. El final para ellos, digo, el final político, ¿cuál es? Una salida más temprana que tardía del poder. Vamos a escuchar, Alberto, para ir aprovechando los minutos, y te los voy a ir pidiendo seguidos. Tenemos varios cortes de hace unos minutos, tanto de Pablo Casado, como de Jorge Buxadé, como de Javier Ortega, haciendo distintas valoraciones sobre esa gran concentración de ayer de Génova que vamos a ir escuchando. Escuchamos primero a Casado y después escuchamos a Buxadé o a Ortega.
Somos una sociedad madura que ha logrado cosas extraordinarias y que puede lograr muchas más, pero estamos desunidos y muy mal gobernados. Y eso es lo que hay que cambiar. Nuestra propuesta es simple. De nuevo, concordia. De nuevo, reforma. De nuevo, libertad. El reformismo es el sistema operativo de las democracias modernas. La libertad es su verdadero poder y la concordia es lo que permite convivir a los españoles como aliados y no como enemigos.
Bueno, Casado pedía concordia. En vez de ir valorando uno por uno, César, para aprovechar los minutos, lo que voy a hacer es pedirle a nuestro realizador, Alberto, que, como digo, tengamos oportunidad de escuchar seguidos todos los testimonios que tengamos. Méteme el que tengas a mano, bien Ortega o bien Buxadé, y escuchamos también.
Estuvo allí, estuvimos con los españoles en la calle, que es donde debemos estar para rechazar y denunciar ese último acto de traición a la nación que perpetra o pretende perpetrar el gobierno de Sánchez. Por supuesto, no salimos con las siglas de Vox y hicimos aquello que habíamos anunciado, que es apoyar el acto con todas nuestras fuerzas, animando a nuestros afiliados, simpatizantes y votantes a acudir, y pues fue el resultado extraordinario de esos más de 100.000 españoles.
Te estaba diciendo, Alberto, vamos a escuchar también, es un poquito largo a Javier Ortega, pero creo que merece la pena, porque A, sé que tenéis especial interés en escuchar a Javier Ortega Smith, y B, bueno, pues porque me ha parecido relevante y por eso os ofrecemos una declaración un poco más larga. Vamos a meter a Ortega.
Ayer fue un éxito rotundo, sin precedentes. Realmente la respuesta de lo que nosotros llamamos la España valiente, esa España que no se acompleja de salir con su bandera de España, no se acompleja de plantarle cara a un gobierno traidor y criminal como el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la sombra, un gobierno que se ha puesto de rodillas ante el separatismo, ante los golpistas y ante los filotardos. Fue un éxito rotundo de participación, creo que el mensaje fue muy claro, el gobierno tiene que saber que si indulta a los terroristas, el pueblo español no le va a indultar a él y le va a acusar algunos tal vez desde los tribunales y además le vamos a acusar políticamente para que no vuelva a estar en sus manos el gobierno de España. En cuanto a las cifras de participación, creemos que realmente lo del ministro Marlaska raya el ridículo. Yo creo que debe salir a tomar copas probablemente Montezano, que es otro trilero de los números, porque solo basta con saber los metros cuadrados que hay en la Plaza de Colón, en la parte peatonal, y saber los metros cuadrados que hay en las calles adyacentes, especialmente en la rotonda de la Castellana en la zona de Colón, en el monumento a Cristóbal Colón, la calle Génova, la calle Goya, la calle Serrano, la calle Jorge Juan, solo hay que saber los metros cuadrados y ver las fotografías a ellas para darse cuenta que, hombre, aunque solo contara una persona por metro cuadrado, y les aseguro que en el metro cuadrado que yo estaba había dos, te salen cerca de 150.000. Por tanto, evidentemente la Policía Municipal ha hecho un cálculo más certero, lo del Ministerio de Interior, se dice Policía Nacional, pero eso es Marlaska y sus mariachis.
Bueno, tiene razón Javier Ortega. Hemos hablado además desde estado de alarma con algunos expertos en esto y, bueno, pues haciendo ese cálculo, como digo yo, casi por baldosa cuadrada, ¿no? Por metro cuadrado, salen alrededor de unas 150.000 personas. La Policía Municipal de Almeida, bueno, pues se quedaba un poquito por debajo, decía 126.000. Bueno, la Sexta creo que dijo en primera instancia ayer que había 2.000, ¿no? Y creo que era el diario.es, el panfleto este que dirige preescolar, pues hablaba también de muchas personas o un buen número de personas. Evidentemente casi pretendían hacer una ironía, ¿no? Pero se les ve tanto el resabio y cómo les sale la bilis por la boca. Vuelvo a insistir, dicho lo cual, en que no creo que lo más relevante ayer fuera que hubiera 150.000 o 300.000 personas. No olvidemos lo que tú estás diciendo, que la Policía Nacional llegó un momento que impedía el paso directamente a la Plaza de Colón. No olvidemos otra cosa que dije yo ayer también en el especial, a lo largo de la transmisión, que, porque claro, hay gente que abre el Zoom en las fotos que os he puesto antes y dice, bueno, ahí se ven muchas calvas. No se ven muchas calvas, ahí se ve un sentido de la responsabilidad y una distancia social, porque si hubiéramos estado todos así apretujados, César, pues hubieran dicho, mira, estos que criticaban el infectódromo del 8M del año pasado ahora van y hacen lo mismo y tal. Es decir, la cosa era criticar por criticar, pero no es lo relevante, insisto, que hubiera 100, 200, medio millón de personas. Lo relevante es Pedro Sánchez, que eso no es más que el ejemplo de que tienes a más de medio país ya en contra y de que no puedes seguir pedaleando durante mucho tiempo con medio país en contra. Y no solo eso, cuando además reaccionas contra ese medio país o envías a tus esbirros, como a Carmen Calvo o a Ábalos, a insultar a ese medio país o a ese más de medio país ya que no está precisamente muy dispuesto, que no es muy partidario de comprarte tus tesis secesionistas, te acabas de convertir, vuelvo a repetirlo, en el presidente solo de los que quieren romper España, no en el presidente del gobierno de España. Y B, tu final está cada vez más cerca. Y yo creo que lo de ayer, César, ya por concluir, fue una gran demostración de que cada vez hay más gente y son millones y millones y millones en toda España. Y esto no es una cuestión de cuatro fachas, socialistas, comunistas, separatistas, os equivocáis si despreciáis la potencia del pueblo español y la potencia y la fuerza de la nación más antigua de Europa. Esto ya es un clamor de libertad.
Sí, pero bueno, para espacios vacíos, por ejemplo, donde sí que había ausencia de personas, no es que estuvieran más distanciadas, por ejemplo, este fin de semana, la cuarta asamblea ciudadana de Podemos, donde en la plaza de en el parque Paco de Lucía, que no me salía, o la plaza Paco de Lucía de Alcorcón, había ahí gradas en ese escenario, en esa localización, y es que no es que la gente estuviera separada, es que no había gente en las gradas viendo o asistiendo a esa asamblea ciudadana, y las sillas que había colocadas rodeando el escenario, muchas de ellas estaban vacías, aparte de porque estaban separadas, había una distancia de seguridad, pero es que las sillas estaban vacías. O sea, si vamos a hablar de lo que tiene seguimiento y lo que tiene respuesta y lo que tiene tirón y lo que no tiene, pues hombre, yo creo que había infinitas más personas, no sé cuántas, bien es cierto, en Colón, que en la cuarta asamblea ciudadana de Podemos celebrada este fin de semana en Alcorcón, ¿no? También tienes tu razón en que, efectivamente, en la zona de Colón, donde está la bandera, la zona del parque, ahí había más separación en algunos sitios que en otros, porque ahí efectivamente se estaba manteniendo más la distancia de seguridad, donde había más concentración de personas. Era quizá en lo que sería, en fin, la zona del tráfico rodado de la Castellana que rodea el monumento de Colón, ¿no? Pero por otra parte, yo cuando bajé, yo estaba situado a la altura del número 13 de Génova para seguir las declaraciones de los líderes del Partido Popular, pero yo ya cuando bajamos todos los periodistas siguiendo a la comitiva del Partido Popular, cuando bajamos hacia Colón, yo ya vi que un poco más arriba, a la altura de Alonso Martínez, la policía ya había cortado el acceso a Colón para no superar el aforo. Y por detrás de esa plaza de Alonso Martínez había mucha gente que quería entrar, pero que ya no podía. Con lo cual, si no hubiera habido las limitaciones o las restricciones de acceso o de aforo por los protocolos sanitarios del COVID, pues seguramente habría habido muchas menos calvas, por así decir, y habría habido mucha más concentración de personas. Por otra parte, en todo el perímetro que yo recorrí de la manifestación de ayer, no vi a una sola persona que no llevase mascarilla. Por tanto, la recomendación quizá de mantener la distancia de seguridad, por razones obvias, en algunas zonas de la concentración no se podía mantener porque había mucha más gente, pero no es menos cierto que todas las personas, por lo menos las que yo vi en todo momento, nadie iba sin la mascarilla. Es más, incluso muchísimas personas que fuman se abstuvieron de fumar para no quitarse la mascarilla porque la cercanía era muy próxima, ¿no? Y sé de buena tinta incluso que personas que son fumadoras intentaban irse hacia otros lados donde hubiera menos gente para fumar, pero es que tampoco era posible porque es que estaba todo lleno de gente. Fueras donde fueras, había gente. Otra cosa es que estuviera más cerca o más próximas o más separadas o con más distancia de seguridad. Pero son excusas de mal pagador, yo creo, para intentar desacreditar esta manifestación, cuando lo importante es que, por ejemplo, había muchísimas personas de izquierdas en esa manifestación, y eso es lo que denota que el objetivo de esta manifestación no es que fuera más que legítimo, es que era más que necesario, habida cuenta de que lo mollar, por mucho que intenten distraer la atención, sigue siendo que tenemos un gobierno cuyos socios delincuentes va a indultar para seguir estando en el gobierno. Eso es lo que hay que repetir una y otra vez y tantas veces como intenten desacreditar la manifestación de ayer con las milongas y con las mandangas habituales de la izquierda.
Al igual que Vox repetía hasta no hace mucho y siguen diciendo de vez en cuando, pero sobre todo al principio, desde Santiago Abascal hasta el último candidato de la última demarcación territorial, en una brillantísima frase de marketing, por lo demás, que no sé si es de Kiko Méndez Monasterio, de Manolo Mariscal, aquello de no somos de extrema derecha, somos de extrema necesidad. Bueno, pues la manifestación de ayer era, como bien dice César Sinde, de extrema necesidad. Y habrá más, y habrá más, y cada vez le zumbarán más los oídos a Pedro Sánchez y a todo su aparataje de cientos y cientos y cientos de asesores y a todos sus ministros y a todos los que están viviendo del cuento y los que están malbaratando la nación más antigua de Europa o intentándolo, que como os digo, y esto no es la expresión de un deseo, realmente es lo que veo. Ya sabéis que yo aquí digo sí que pienso, que además si llevo 31 años haciendo a estas alturas de mi vida, ya cuantos más años cumplo, estoy ya más cansado para hacer paripés. Y como digo lo que pienso, ahora os digo que, insisto, no es la proyección de un deseo, es la realidad. Cada vez está más cerca para ellos el final político y la salida de la Moncloa. Segundo gran asunto del día, porque te voy a preguntar, César, esas primarias en el Partido Socialista de Andalucía. Bueno, Susana Díaz, que ya no era nadie, porque a diferencia de la BAN, de García Page o de Guillermo Fernández Vara, Fernández Bala, desde que le cogieron conduciendo a 180 hace algunos años, le cambiaron el apellido, pues Susana Díaz ya no tenía poder territorial porque Juanma Moreno Bonilla preside la Junta de Andalucía desde hace dos años gracias a que Vox entró nada más y nada menos que con 395.000 votos, irrumpió con fuerza desde cero el Parlamento andaluz y, bueno, pues en compañía de los señores de Ciudadanos, que en las próximas, cuando Moreno Bonilla tenga bien disolver el Parlamento, se van a quedar con fuerza extraparlamentaria. Menudo lío tiene, por cierto, mi amigo, y mira que lo lamento porque le tengo aprecio, no, cariño personal a Luis Salvador, pero menudo lío que está organizando en el Ayuntamiento de Granada. A ver si un día, no sé si traerlo, o por lo menos tengo oportunidad de charlar un rato con vosotros de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Granada. Digo, Ciudadanos se va a quedar barrido del mapa, eso va a seguir siendo territorio mucho más todavía de lo que lo es, del Partido Popular y de Vox, Andalucía. Susana Díaz ya no era nadie y además le resultaba incómoda a Pedro Sánchez, que es un tío que como frío y maquiavélico, ese perfil psicopático que tiene, sirve fría a la venganza, aunque sea años después, y ya se la ha terminado de fumigar. 55% para Juan Espadas. ¿Quién es Juan Espadas? Pues era el alcalde de Sevilla, un hombre escasamente carismático, un hombre además que tiene por ahí algunas cositas, algunos hizo fotón y algunas cosas más que os ha explicado durante semanas, durante meses, Borja Jiménez de Francisco, que las cuenta en OK Diario, y además, sobre todo, esta mañana ha hecho el ridículo más espantoso. Os voy a poner un corte, vételo preparando Alberto, y luego ya te doy la palabra a César, porque le pregunta al Sina que si está a favor de los indultos o en contra. Y el tío dice una cosa y le dice al Sina, bueno, ¿y si el gobierno Pedro Sánchez dijera que tiene usted que pensar lo contrario, estaría de acuerdo? Hombre, por supuesto. Escuchad a Juan Espadas.
Y lógicamente apoyar a mi gobierno en una decisión complicada que se toma en aras del interés, insisto, de España y sobre todo de la convivencia social en Cataluña y de recuperar el diálogo institucional entre el gobierno y la Generalitat. Me parece que es ahora mismo la mejor aportación que se puede hacer a nuestro país en un momento tan difícil como el que estamos atravesando, ¿no? Lo he dicho claro y puedo decirlo de otra manera, pero el resultado va a ser el mismo, ¿eh?
Pero entiendo, Espadas, que usted apoya los indultos en la medida en que el gobierno de España ha decidido que los va a conceder. Si hubiera decidido lo contrario, apoyaría lo contrario.
Claro.
O sea, que no es por convicción, es por por lealtad o por apoyo al gobierno y al criterio del gobierno, no por una convicción.
Es que es una decisión muy compleja.
Bueno, estos son mis principios, César. Estos sí que son marxistas, sí, pero de Groucho, sí. No del otro. Pero si no le gustan, tengo otros. No es que Alsina sea un excelente entrevistador, que lo es. No sé, ¿cuántos años hace que conozco ya a Carlos Alsina? Pues 30, porque además somos de la misma quinta y entramos juntos en aquella extinta y gloriosa Antena 3 de radio. Es que además es que el nivel de los políticos cada vez es más mediocre, y en este caso no es que sea un mediocre, estos son productos, no sé si de la Loxe o de la Lode, porque Juan Espadas ya tiene una edad más cercana a la mía que la de César Sinde, o incluso yo creo que es mayor que yo, sino que además es que no ha podido dar mayor muestra de pesebrismo y de ese talante perruno que es el que mantiene a este tipo de políticos corcho que flotan siempre como la mierda, con perdón, sobre las aguas cenagosas, como la espuma de la cerveza que siempre está ahí, que no te la terminas de quitar de encima, y que dicen lo que les digan en su cuartel general.
Sí, la verdad es que ha sido... Es que hasta me cuesta encontrar el adjetivo para describirlo, ¿no? Que diga, no, claro, si Pedro Sánchez hubiera decidido otra cosa, usted lo apoyaría. Pues claro, es que no se puede ser, en fin, más pelota, por decirlo más coloquialmente, yo creo que es la mejor palabra, ¿no? No se puede ser más falto de principios. El propio Pedro Sánchez hasta hace unos años decía que no cabía la concesión de los indultos para los golpistas y ni que no cabía las contemporizaciones. Y luego, además, cuando este señor hace esos argumentos de que esto es para contribuir al diálogo y estas cosas, claro, es que la izquierda con esto, como con otras muchas cosas, hace lo de siempre. Le pone su bonito celofán del buenismo, de los sentimientos, de la concordia, el diálogo, la convivencia y este tipo de cosas. Pero en realidad, oiga, es que vamos a ver, ¿pero qué diálogo puede haber con aquellos que quieren hacer algo que es ilegal? Esto es como si, no sé, la policía se planta delante de un banco que está siendo atracado y los atracadores piden diálogo. No, miren ustedes, que no tenemos nada que dialogar con ustedes. Es que ustedes están cometiendo un acto que es ilegal, están cometiendo un delito y, por tanto, no hay nada que dialogar. Si no salen, tendremos que entrar nosotros y a la fuerza les sacaremos, evidentemente. Es que esto, tener que recordar cosas tan obvias, a mí, personalmente, al menos, me da una vergüenza porque digo, pero Dios mío, ¿en qué nivel de debate político estamos? Yo creo que, no sé, en el manto inferior de la corteza terrestre, yo creo que tiene más nivel que aquí, ¿no? O sea, es una cosa que es desquiciante, porque yo a veces pienso, pero ¿por qué tiene que ser tan necesario todos los días recordar cosas tan elementales que lo comprenden, yo creo que hasta en la guardería o en el parvulario? Pero vamos a ver, pero ¿cómo que diálogo con los golpistas? ¿Pero cómo que hay que, pero cómo que la convivencia? ¿La convivencia qué es? ¿Permitir o seguir permitiendo a unos señores que, por ejemplo, prohíben usar el español en una parte de España, permitir que sigan haciendo eso en aras de un presunto diálogo o una presunta convivencia? ¿La convivencia para esta gente qué es? Decir amén siempre a los postulados del nazi-onalismo en Cataluña, y si no, ya no hay convivencia. Y cuando denuncias las miserias, las injusticias y las corruptelas del nacionalismo, entonces es que estás atacando a Cataluña, como también se despachó la señora Calvo hace no muchos días, también volviendo a decir eso, que es que se está atacando a Cataluña. Pero es que este nivel de justificación, yo comprendo que algunas personas bien intencionadas y con muy buenos sentimientos y también, en mi opinión, poco conocimiento de la realidad de la política en Cataluña, a lo mejor ese mensaje puede calar, pero ¿en qué cabeza cabe que poner en su sitio a los golpistas o que los condenados por golpismo y por malversación de caudales públicos y por prevaricación sigan en la cárcel cumpliendo una sentencia que es perfectamente legítima y es consecuencia de sus actos ilegales? Y eso no es contribuir a la convivencia. Permitir a los delincuentes que salgan libres sin castigo por los delitos cometidos, eso no es convivencia, es todo lo contrario, incluso es tiranía, porque si por algo se caracteriza el Estado de Derecho es porque las leyes se cumplen y quienes las violan pagan las consecuencias. Y pretender lo contrario, eso no es Estado de Derecho, eso es un Estado de desecho, oiga.
Está claro, y no nos cansaremos de repetirlo, intento de destrucción de España, pero no por parte de fuerzas marginales, separatistas, golpistas y proterroristas, por parte de quienes no detentan, ostentan, pero que van a ostentar durante muy poco tiempo más, el gobierno de España. Y segunda cuestión, segundo asunto, irrelevancia internacional cada vez mayor, cada vez más acusada y cada vez más notoria de España, a nivel internacional y en el mundo. Hoy nos venden, ¿os acordáis de Leire Pagín y el acontecimiento planetario y todas aquellas chorradas de Zapatero con Obama? Bueno, pues llevan días calentando a la afición, a la suya, a los hooligans, e intentando, bueno, pues poner toda la carne en el asador de la propaganda acerca de ese presunto encuentro, de esa cumbre entre Biden y Pedro Sánchez, que tenemos por ahí un pantallazo de OK Diario, que creo que lo retrataba bastante bien, que ni está en la agenda de Biden, porque esta mañana todos los medios de comunicación se encargaban, OK Diario y todos los medios de comunicación, de dar cuenta al público de que en la agenda del presidente norteamericano estaba una entrevista al más alto nivel con los mandatarios de Estonia, Letonia, Lituania y esta tarde con el turco, con Erdogan, pero que lo de Sánchez no figuraba por parte alguna, por parte ninguna, como decimos los zamoranos. No figuraba por parte ninguna. A lo mejor se cruzan un pasillo, se saludan, porque fuentes monclovitas te reconocían que no tenían ni hora, que no sabían ni siquiera si iba a haber imágenes o no. Es decir, blanco y en botella, se van a ver en un pasillo 12 segundos, recordad mis palabras, además, eso, sin hora prefijada, se van a dar la mano, espero que a Biden le digan quién es Pedro Sánchez, le dirán, oye, de estos 4 o 5 de la delegación española es el más alto, no te equivoques, porque dudo yo que, como dice Centeno Senil Biden, dudo yo que Biden hasta reconozca, insisto, le habrán enseñado una fotografía de Sánchez antes, diciendo que es el presidente del gobierno de España, hombre, por lo menos salúdalo y tal, ¿no? Bueno, no vamos a quemar muchos minutos porque ya estamos fuera de tiempo, por no volver al espantoso ridículo y a la situación cada vez más grave y más preocupante que tenemos con Marruecos, pero este tipo de cosas son las que nos degradan, pero a una velocidad vertiginosa, César.
Sí, yo creo que los fotógrafos que lleve Pedro Sánchez a esta cumbre van a tener muchísimo estrés porque van a tener que estar así todo el tiempo, no sea que en algún momento se cruce Biden y sea el momento único de hacer la foto para luego vender que ha habido, pues no sé, una reunión de 2 horas entre Sánchez y Biden para que, en fin, los incautos que compran esta mercancía averiada típica de Moncloa, que no comunicación, por cierto, pues crean que ha habido ese encuentro, ¿no? Evidentemente, Biden, pues es muy difícil para la izquierda soportar que Biden no se reúna en condiciones dignas con Pedro Sánchez, puesto que antes, cuando estaba Trump, era muy fácil, porque Trump, como era tan malo, ¿verdad? Y como era tan facha y tan populista y estas cosas, pues a la izquierda le daba igual. Pero, hombre, que Biden ya no te reciba o no hable contigo o no se reúna contigo, eso pues tiene mucha peor venta para la parroquia, mucha de ella la NAR, que le compra la mercancía averiada a este gobierno, ¿no? Entonces, Sánchez está desesperado por conseguir esa foto y luego venderán, como ya pasó en tiempos de Zapatero con Bush, como ya pasó, pues eso, que vendían un simple saludo como que hubiese habido, un acuerdo, una reunión de horas entre ambos presidentes y de ahí hubiese salido un acuerdo por el que España pasase a ser nada menos que socio preferente de Estados Unidos, lo cual evidentemente nunca ocurrió, ¿no? Simplemente están buscando la foto para la propaganda. De un instante intentarán vender que ha habido una reunión de horas, pero evidentemente cualquiera que conoce cómo funcionan las cumbres internacionales saben, todos sabemos que las reuniones que realmente ocurren están agendadas, están previstas, y las que no van a ocurrir es porque no están en la agenda, como todo el mundo sabe.
Está claro, luego criticaban a Aznar porque ponía los pies encima de no sé qué mesa, pero bueno, por lo menos, como decíamos de pequeños, nos ajuntaban. A Aznar por lo menos le ajuntaban. Éramos algo en el panorama internacional. Desde que Aznar se fue, dejamos de ser absolutamente nada. Desde que otro felón no se levantó al paso de la bandera de los Estados Unidos de América. Bueno, después con Rajoy, pues en fin, hemos tenido que soportar cancilleres, que en España la figura del canciller no existe, esto es una incorrección política y semántica o sintáctica muy grave, pero bueno, vamos a aceptarlo como tal. Gente, digo, como Margallo, y bueno, ahora ya Arantxa González Laya, es que no es una ministra de Asuntos Exteriores, es un chiste directamente. Estos días era la risión César en Twitter, esa foto de torno a una mesa, ¿no? Informal, se veía Macron, se veía Angela Merkel, y decían, ¿dónde está Pedro Sánchez y tal, ¿no? Bueno, muy rapidito porque estamos fuera de tiempo. Asamblea Podemita, Vista Alegre 4, cuarta temporada del Tostón, esto sí que es una serie mala, ¿no? Lo peor de un partido, de la historia, del devenir de un partido, que de asaltar los cielos ha pasado al sótano 20. Desde el campamento chabolista de Sol, del 15M, como nos recordaba antes César Sinde, pues hasta la práctica, nada. Podemos es un partido ya irrelevante, las cosas como son. A Ione Belarra, que creo que es la nueva mandamás de Podemos, es decir, un títere de Pablo Iglesias y su señora, Irene Montero, se le está poniendo, decía esta mañana mi buen amigo también Rubén Amón, una cara de arrimadas que se la pisa. La nueva política era esto, venían arrasar, a saltar los cielos, Ciudadanos, Podemos, venían a acabar con la casta, a acabar con los corruptos, a instaurar la transparencia a la vida pública, a darle una vuelta al régimen corrupto y caduco del 78 y tal. Pues de la nueva política solamente queda Vox, porque como decía mi buen amigo Alejo Vidal Cuadras, un partido sobre todo, es decir, aquí no estoy hablando ni del PSOE ni del Partido Popular, hablo de los partidos recientes, de los últimos años, un partido, y más cuando te presentas a unas elecciones, esto es una de las primeras lecciones que yo aprendí de mi maestro en política, que es Alejo Vidal Cuadras, tiene que ser un proyecto, una idea de país. Tú vas con ella y luego la gente te la compra o no te la compra, gobiernas, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues no gobiernas, te vas a la oposición, o si resulta que te desanimas porque la gente no te ha apoyado y además o lo ha hecho de una forma ridícula o minoritaria, pues te vas a tu casa, te dedicas a tu actividad privada y punto. Y todo lo demás, aquello, la doctrina Riola, ¿os acordáis? Aquello de sacar el dedo, a ver por dónde iba el viento y en función de eso modular, y un día eran galgos y otro día eran podencos, y no pasaba nada, es decir, lo que hace ahora, por cierto, también Pedro Sánchez, que no es el primero, insisto, en incurrir en este tipo de vicios partitocráticos que no democráticos, pues eso es la política y esa es la clave de que Vox, bueno, pues tenga todavía, creo, un futuro bastante largo y que todavía tenga una progresión bastante, bastante generosa por delante, tanto en el tiempo como en el espacio, mientras que Ciudadanos y Podemos han quedado reducidos a la nada. Ciudadanos va por delante porque ya todo el voto de Ciudadanos, el 80 o el 90%, ha quedado subsumido en el sitio donde venía, que era el Partido Popular. Y Podemos es que, directamente, César, se están quedando sin militantes y sin estructura territorial. En Galicia no tienen nada, en Extremadura no tienen nada, en Castilla-La Mancha no tienen nada. En el País Vasco, en las últimas elecciones, recordad, ¿hace cuánto fue? Hace un año, ¿no? Más o menos, menos de un año, 7-8 meses, pues la gente prefirió votar al partido de la ETA y no a Podemos. Pero claro, la gente, al final, como bien decíamos fuera de cámara, prefiere el original, no la copia. Y ahora tenemos a una Belarra, con unas imágenes ridículas este fin de semana, con sillas vacías, con estas sillas un poco como de pinza, de terraza horchatera y tal, con esta abuela sujetándole el paraguas al otro, que ponía un tuit el otro día diciendo perspectiva de género, un tuit muy celebrado gracias también a mis seguidores de Twitter. Podemos se ha convertido ya en algo marginal y irrelevante, que es decir, ya lo eran, pero numéricamente cada vez más.
Sí, bueno, es que Podemos ya no tiene con qué seguir engañando más que a los muy incautos, evidentemente, o a los muy militontos, si es que aún les quedan algunos, ¿no? Porque querer dejar engañarse por Podemos cuando es mercancía ya no averiada, sino putrefacta, siempre lo fue. Lo que pasa es que antes quizás el hedor no se notaba tanto porque el envase, digamos, que estaba en plenitud de facultades para contener semejante cantidad de gases putreos que había en su interior. Pero al final la descomposición siempre sale. Y Podemos siempre ha tenido esa ideología nefasta, totalitaria, empobrecedora en grado extremo, pero para los demás, porque no olvidemos que, claro, ellos sí que han sabido, en fin, aprovecharse muy bien de su paso por la política, ¿no? Ellos querían la dictadura del proletariado y al final lo único que han conseguido es la del chaletariado, porque aquí quien en Podemos no se ha comprado un chalet es porque no ha querido, porque hasta allá Noelia Vera ya tiene un casoplón también, con piscina y pista de tenis en una localidad de Madrid, en fin, y con un modelo urbanístico, por cierto, que no es el que prescribe la izquierda para los demás, porque evidentemente la izquierda siempre receta para los demás la misma medicina que ella luego nunca se toma. No olvidemos que los destacados líderes de la izquierda no viven en esas ciudades de Madrid gobernadas tradicionalmente por la izquierda, sino que todos viven pues en municipios para ellos tan burgueses y tan demoníacos para ellos, insisto, como pueda ser Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas, ¿verdad? El propio Pedro Sánchez, si no me falla la memoria, vivía en Las Rozas hasta que cambió su residencia de Las Rozas al Palacio de la Moncloa, ¿no? Y esta asamblea, pues bueno, pues tenemos a una nueva líder, entre comillas, de Podemos, o una nueva dirigente máxima de Podemos, que su máxima preocupación es editar guías de manuales de estilo para las mujeres podemitas, ¿no? Tan feministas que son. Yo creía que las feministas, entre otras cosas, las feministas clásicas, rechazaban que se auditase a las mujeres por su aspecto. Era uno de las consignas o de las creencias o de la forma de pensar de las feministas tradicionales. Una mujer es mucho más que su aspecto y, por tanto, lo que importa son sus estudios, su trabajo, su preparación. Y, sin embargo, va a Belarra e incurre en uno de las grandes contradicciones, ¿no? Que es eso, precisamente, editar una guía para que no haya mujeres, no recuerdo exactamente cómo decía el término, no haya mujeres muy llamativas.
Vestidas primorosamente. Eso es. Arregladas primorosamente. Eso es. Parece sacado, y Ione Belarra no tiene ni puñetera idea de quién es Carmen Martín Gaite, porque no han leído nada, ni saben absolutamente nada, pero parece sacado de un libro delicioso, que si algunos lo habéis leído os lo recomiendo, que son usos amatorios o usos del cortejo, no recuerdo exactamente el título, lo tengo por ahí, lo que pasa es que son miles. Me llevaría un rato buscarlo, de la posguerra, ¿no? Carmen Martín Gaite, ¿no? Esa terminología antigua, pero que cada vez, pero claro, dicho en boca de un comunista o de una comunista feminista que se le llena la boca todo el día con el empoderamiento femenino, suena, no cursi, suena directamente ridículo. Arregladas primorosamente. Sí. ¿Y entonces qué hay que ir? ¿Con pinta?
Primorosamente vestidas, decía.
Primorosamente vestidas, ¿qué hay que ir? ¿Con pinta de guarros? Bueno, claro, o sacarse la teta en el Congreso como Carolina Vescanza para amamantar al niño, o ir como el guarro este de las rastas, el número 3, que ya no es número 3, que le van a acabar enchiquerando por patear a un policía municipal en Tenerife en una visita del exministro de Educación, José Ignacio Bert. Es que esta es la gente, por no hablar de la candidata esta que tenían, la del asesinato con su nueva pareja, la de Ávila, es que esta es la gente que nos sigue cogobernando, la gente de este, o sea, si lo de menos es que fueran comunistas, si es que muchos de ellos son delincuentes y no presuntos, porque ya tienen condena judicial en firme algunos.
Sí, y además es que toda la gestión, que el balance de gestión que puede presentar Podemos tras haber pasado por el gobierno es cero, porque para su propia base social o para los que ellos dicen defender o para los que ellos dicen preocuparse, no han conseguido nada de lo que venían presuntamente a hacer. Hace unos días Mónica Oltra tuvo que aguantar que le cantasen y le contasen las verdades del barquero en un acto feminista en Valencia, al que posteriormente se unía Irene Montero. Y cuando estaba esperando a la señora Oltra, a la llegada de la señora Montero a la puerta del edificio donde tenía lugar el acto, bueno, pues una activista feminista de izquierdas y de clase obrera, como ella misma se definía, le cantó las verdades del barquero a la señora Oltra y les decía que habéis dejado abandonados a los obreros y os dedicáis a vuestros chiringuitos y a vuestras chorradas y a hablar de tonterías de género, mientras que a nosotros nos siguen despidiendo, seguimos en el paro o nos siguen desahuciando de nuestras casas. Y luego cuando llegó la señora Montero, pues también se lo repitió. Y viendo el percal, tanto la señora Oltra como la señora Montero entraron rápidamente al edificio con la ayuda impagable, lógicamente, de los escoltas machirulos que impidieron, por cierto, que la feminista que protestaba pudiera acceder para seguir protestando, ¿no? Porque se veía cómo se interponían y cómo en algunos momentos incluso hasta la agarraban para que no pudiera entrar. Ahí no había opresión del heteropatriarcado a una mujer que solo pretendía protestar, ¿verdad? Como eran escoltas de la señora Montero y la señora Oltra, pues ahí sí que se podía perfectamente aplicar la fuerza machirula y varonil contra una mujer que solo protestaba por sus malas condiciones de vida y que estaba recordando, en definitiva, la estafa que supone Podemos, que una vez más lo que hicieron fue llegar a la política para servirse de ella, pero nunca para servir.
Don César Sinde, amigo, compañero, me alegro mucho. Cuídate y la semana que viene ya sabes dónde tienes tu casa, si como dicen en el sur, quieres echar un rato conmigo y con todos nuestros amigos.
Cuando tú mandes, Eurico, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, César, cuídate mucho. Un minuto, me despido ya de vosotros, hoy he intentado ajustarme más al tiempo y ser más respetuoso. Portadas económicas rápidamente de un momento, Alberto, si las tenemos por ahí a mano para volver a reiniciar esa sana costumbre de despedirnos con un apunte económico. Expansión. Los Godia y el fondo Evergood crean un gigante fotovoltaico. Volvemos otra vez a la burbuja de las fotovoltaicas, o no, o son energías con futuro. Algún día os volveremos a traer algún protagonista para que nos hable largo y tendido de las fotovoltaicas. Más portadas creo que tenemos por ahí también. En 5 días, la banca española toma la delantera para ganar negocio con el euro digital. Me lo apunto también, a ver si un día os cuento la payasada de la criptomoneda europea que propone Pedro Sánchez. Debe ser que, como lo dije en Twitter, y como lo dije públicamente, lo vuelvo a decir aquí públicamente también, como ven el final del poder más cerca que tarde, pues quieren empezar a fabricar un inventito para forrarse. Ahí lo dejo. Ya os contaré un poco más en detalle de qué va esto. El economista. Moncloa afronta el mayor alza de las pensiones en una década. Y rápidamente, cortesía de Infobolsa, vamos a ver cómo está el IBEX 35. Hoy estaba subiendo, iniciaba la semana la bolsa española, el selectivo de la bolsa española con subidas. Ahora mismo casi medio punto porcentual, ¿no? 0,47, 9.248,50. Las 13.48, 12.48 en las maravillosas Islas Canarias. Gracias por habernos acompañado. Veo que hoy estabais animados. Empezáis, lo veo en el ojito este que nos da el número de visitas. A la tarde echaré un vistazo. Pero, y ayer vuelvo a repetiros, vuelvo a insistiros en el agradecimiento, lo ha hecho Negre también el público, tanto al final de la transmisión de ayer como en nuestras distintas redes sociales, en la suya personal propia. Gracias por habernos seguido hoy y gracias por habernos seguido en el especial de ayer. 100 y pico mil visitas con nuestros medios discretos son una auténtica heroicidad. Ya quisiera alguna cadena autonómica que por piedad, pero ya sabéis todos a cuál me refiero, no voy a repetir en voz alta su nombre, haber tenido ayer en el especial que hizo 100.000 espectadores, 120.000 espectadores, como hemos tenido nosotros. Gracias de corazón por estar ahí y mañana más. Cuidaos.
Usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fac News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.